Bien, buenos días a todos. Después de esta noche loca compostelana y tras haber esperado que los más madrugadores consigan llegar, voy a tener que desobedecer a Jesús, que me ha dado orden de que no le presente.
No, porque te cortaré.
Pero le voy a desobedecer, aunque intente cortarme, porque no va a ser posible. Entre otras cosas porque yo tengo una obediencia jerárquica hacia Antonio, y Antonio es el que me ha dicho que te presente. De manera que voy a contarles quién es Jesús. Jesús dice que es catedrático de La Coruña y que con eso ya ha hecho toda la presentación y se ha terminado. Ya, pero es que Jesús es premio extraordinario de licenciatura.
Esto está pasadísimo. Fue hace un siglo.
Pero lo consigue muy poca gente.
Me da vergüenza incluso. No, eso es...
Sí. Jesús fue premio extraordinario de doctorado.
Está todo pasado. Y además eso son cosas políticas, Fernando.
Sí. Ya, pero yo creo que todavía
eso
no te corresponde.
Depende de que tengas una mayoría en la facultad de 3 votos que te lo den. Eso
bien.
Está pasado todo.
Sea lo que sea, no te preocupes que te va a llegar tu tiempo procesal para hablar. Y en conclusiones podrás sacar todo lo que te parezca respecto de la prueba practicada. Es efectivamente catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Coruña y nada más y nada menos que ha estudiado y trabajado en la Universidad de California.
Hace muchos años también.
Y en la Universidad de Hamburgo.
Bueno, eso está más cerca.
Ha dirigido numerosas tesis doctorales, 3 de las cuales... han recibido el premio extraordinario de doctorado. Tiene más de 200 publicaciones.
Casi todas pasadas.
Es coordinador de numerosas obras colectivas y además dirige numerosos proyectos de investigación.
Yo diría que codirijo, con Alberto Aruce.
Luego le tocará a Alberto, no te preocupes. Ha sido ponente en las universidades de Lovaina, San Salvador de Bahía, París, Berlín, Atenas, Lisboa, Oporto, Graz...
Turismo académico.
Friburgo. Es miembro del comité de dirección y comité científico de revistas como La Actualidad Laboral, la Revista Española de Derecho del Trabajo, Tribuna Social...
No hago nada. La única en... Porque eso es todo figurar. La única en que hacemos algo, que lo hacemos todo, Alberto y yo, es nuestro anuario coruñés de Derecho Comparado del Trabajo.
Como ven, es tremendamente indómito, pero no le va a servir de nada, porque la tenacidad de un riojano es absolutamente insuperable. Como de él he aprendido, él sí que es maestro de maestros. Y además... aunque se niegue a que yo cuente su currículum, tengo que decir que su currículum es de la máxima puntuación de aquella preciosa nota que se daba en el medioevo a los doctorandos, nemine discrepante. Pero Jesús es mucho más que todo eso. Jesús efectivamente es uno de los catedráticos gallegos, por eso está aquí. Decidimos que estuvieran todos los catedráticos gallegos. Y ese ha sido, bueno, el esquema de nuestras jornadas. Aparte de ello, tenía que venir Efrén Borrajo, iba a hacer la lección magistral y un problema de salud le ha impedido estar con nosotros. Ha mandado una carta preciosa porque además adoraba a Manolo Peláez. Jesús, ya lo ven, es nada más y nada menos que un hombre bueno. No lo digo yo, lo dicen todos. Pero si quieren saber exactamente lo que opinan aquellas personas que estudiaron con él, pregúntenle a Lucía Portela, la directora de los servicios técnicos y de publicaciones de esta casa, persona que fue compañera suya en la facultad y que se hace lenguas de Jesús. Y no me extraña, porque Jesús es una persona que está fuera de lugar en la universidad. Miren, la Universidad Española es un lugar en donde los alumnos, en su gran mayoría, no saben por qué estudian Derecho y los profesores no saben por qué están allí. Es, sin duda alguna, un binomio explosivo. Pero Jesús es una persona que adora a los alumnos, entiende que son el eje de la universidad. Sí, no es la investigación el eje de la universidad. Entre otras cosas porque lo que hace es trabajar más que investigar, aunque ahora esas palabras pomposas de la investigación intentan servir para todos. Para todos porque la universidad es un caldo de cultivo maravilloso para las vanidades. Y Jesús Es un señor humilde, un profesor de provincia, como le gusta decir a él, que profundiza, que analiza, que estudia con seriedad y con rigor y que dicen que investiga. Pero en realidad lo que hace es trabajar. Si en el derecho se investigase, existiría el premio Nobel de Derecho. Y no existe ni va a existir nunca. Efectivamente, es de esas personas que, como pasaba en su tiempo, es incapaz de suspender a un alumno. No saben lo que le cuesta.
Pero porque son buenísimos.
Claro. Mi padre tuvo la enorme suerte de ser compañero en Valladolid de Urcicino Álvarez. Luego a mí me daría clase. Urcicino Álvarez compartía las cátedras con Arias Ramos y con Juan Iglesias. Y venía mucho a casa. Me decía que él no, ya lo creo que él no, pero que otro de los dos profesores, que no voy a decir quién, de los dos restantes catedráticos de romano, llamaba a los alumnos para decirle: pero por Dios, usted no se ha presentado. En la segunda vuelta el examen va a ser igual de fácil. Preséntese, ya verá cómo consigue aprobar. Pues así es Jesús. Así es Jesús. Además consigue hacerles ver a los alumnos que el derecho sirve para todos. Sí, esos alumnos que no saben por qué estudian derecho, que llegan a la facultad y se podían haber matriculado en armonía o en música celestial. Él acaba haciéndoles ver que el derecho sirve aunque no vayan a ejercer el derecho. No es verdad. Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de ser compañero en el colegio, él era bastante mayor que yo, de Julio Iglesias. Es curioso. Ha cantado en todo el mundo. Tiene un régimen de poligamia atenuada a plazos, como dice el señor Souto. Y ni con ellas, ni con nadie, ha tenido pleitos. Pero es que hizo derecho. Es que el derecho vale para muchas cosas. Jesús, además, ha pasado por esas universidades, como dice él, haciendo turismo y escribiendo sobre lo que aprendía y sobre lo que enseñaba. Yo me quedé asombrado con un precioso opúsculo sobre el despido en los Estados Unidos. ¿Para qué les voy a contar las cosas que ha hecho en Alemania? Jesús seguirá trabajando siempre, porque Jesús es un hombre que no se jubilará. Pero Jesús será siempre un hombre jubiloso. Y no se jubilará porque, como sucedió con el Quijote, seguirá escribiendo, igual que el Quijote lo escribió una persona que en aquel momento, ya de estar vigente la legislación actual, habría estado jubilado. Y Jesús no se jubilará, pero será un hombre jubiloso. ¿Saben lo que contesta Jesús cuando se le pregunta: ¿qué tal, Jesús? Muchos profesores de universidad dicen: vaya, pasando, no sé qué es lo que están pasando. Jesús siempre contesta: muy bien, estoy feliz. Pues yo les aseguro que su conferencia les va a hacer feliz. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Tú sí que eres un hombre bueno, de verdad. Si me conocieras a fondo, yo no, ¿eh? Yo tengo dos personalidades, el profesor Arufe me conoce muy bien, y una es la del doctor Jekyll, pero también soy un poco Mr. Hyde, especialmente cuando se meten con nosotros, cosa que a veces ocurre en la universidad, porque hay algún bicho, en la universidad hay bichos también. Me da la impresión, aunque sea así, poco formal, que aquí vas a estar muy incómodo. Y la película la vas a ver mejor entre el público, pero vamos, tú decides.
Porque no, yo prefiero estar contigo porque siempre aprendo a tu lado. Muy bien. Y además, bueno, no quiero que te escapes.
Pues lo puedes ver aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Nos sentimos muy felices. Queremos pedir disculpas a la organización porque, aunque quizá no se haya notado en el programa, pero tuvimos que organizar un pequeño bollo para poder estar Alberto y yo aquí hoy por la mañana. Pues hoy nos levantamos a las 4:30. Ayer estábamos en Bruselas, pero vamos, estupendo. Yo me siento muy feliz aquí en Santiago. Fui profesor de la Universidad de Santiago hace muchos años y Santiago es una ciudad realmente muy bonita, aunque nosotros somos coruñeses por encima de todo. Bien, ahí pone: voy a hablar. I'm going to talk. Voy a hablar. Voy a hablar en lengua castellana. la lengua que ha utilizado el profesor Manrique y la que yo estoy utilizando ahora mismo es el castellano, no es el español. Sí, yo creo que esto es importante ponerlo de relieve, porque el gallego, el vasco y el catalán son también lenguas españolas, lo mismo que el castellano. Bien, yo no tengo ninguna autoridad para pronunciarme sobre estos temas, pero sí tengo un elemento jurídico de apoyo que es la Constitución. La Constitución dice que la lengua oficial de España no es el español, es el castellano. Bien, este dato sí es para mí fundamental porque cuando salimos, ¿verdad, Alberto?, por ahí adelante en el mundo, lo que notamos es un respeto que se tiene por ahí hacia las constituciones que desde luego no tenemos en España. A mí hay muchas cosas que no me gustan en nuestra constitución, pero claro, mientras no se cambien, la constitución hay que cumplirla, la constitución es la ley de leyes, la constitución es lo que garantiza la convivencia pacífica en nuestra sociedad. Y la Constitución impone. Por lo tanto, voy a hablar en lengua castellana. Bueno, pues alrededor de 45 minutos, quizá un poco menos también, porque no quiero cortarle el derecho que tiene a intervenir al profesor Molero. Y ahí, en la imagen que he seleccionado, aparece un chico joven que podría ser alumno nuestro. Y una pregunta, ¿qué es Bolonia? Bien, yo tengo que poner de relieve que, por encima de todo, soy un profesor. Yo no soy un práctico del derecho, soy un teórico, y dentro de la teoría soy profesor. Yo me gano la vida como profesor, somos de clase media, ¿verdad? Vivimos de nuestra nómina, si nos quitaran la nómina nos harían la Pascua, y yo soy profesor, por encima de todo, a tiempo completo, es la profesión que me hace radicalmente feliz. Yo creo que además es un privilegio tener delante pues gente de 21 y 22 años que son el futuro de España, gente buena, gente muy bien preparada, los mejores españoles que ha habido nunca. Esa es mi opinión, por eso no podemos suspenderlos. Sí. Y soy profesor, por encima de todo, y por lo tanto aquí me siento también como profesor y explico y voy a predicar cómo lo haría en el aula, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Y nosotros entendemos Bolonia así. Pues es fundamental el inglés. El inglés es esencial. Nuestras criaturas, estos de 21 y 22 años, saben demasiado inglés. Sí, mucho más de lo que ellos se creen. El inglés es la lengua franca en la universidad. Lo mismo que hace pues, 5 siglos, cuando se fundó la Universidad de Santiago, pues lo era el latín. Hoy el inglés es esencial para poder moverse por el mundo, y más en nuestro caso, que nos dedicamos profesionalmente al derecho comparado del trabajo. Bueno, pues para nosotros Bolonia es esto, es calzar el inglés de una manera natural, sin ofender la dignidad de nadie, pero sin embargo el inglés es el fondo. Tenemos además muchos alumnos extranjeros, pues una media de 30 o 40 aproximadamente cada año, y hay que explicar de otro modo. Esto no es un dogma, es como nosotros entendemos Bolonia, hay gente que la entiende de otro modo. Para nosotros ha sido una bendición, estamos incluso deseando, ¿verdad, Alberto?, que el año que viene pues podamos explicar ya los nuevos créditos del grado, aunque nosotros venimos explicando Bolonia con arreglo a la metodología que para nosotros es Bolonia desde hace ya varios cursos académicos. Bien, pues voy a hablar sobre about un solo precepto que es el artículo 96 del Estatuto Básico del Empleado Público. Un solo precepto. Como pone ahí, es un precepto incluido en el título 7 de ese Estatuto Básico, del que ya se habrá hablado aquí, que se rotula régimen disciplinario. Y el precepto es el artículo 96, apartado 2. Bien, he seleccionado, a mí esto me divierte muchísimo, en ir a Google para ver qué picture, qué imagen voy a calzar. Bien, había localizado una imagen terrible. Sí, pero yo tengo dificultades de memoria. La clave es el artículo 96, luego se lo leerán ustedes. Pero una imagen terrible, muy fácil de recordar, pero es rijosa. Porque 96 pues, tiene que ver con 69 también, pero no me atreví. Quizá delante de mis alumnos sí. Aquí no sé qué tipo de público hay, me parecía un lío, seguramente Alberto Arufe me reñiría. Pero la clave, tenemos que ir aterrizando poco a poco, es ese número. 96. Bien, es un precepto que tiene 31 palabras, vamos a ir poco a poco, pero en principio, bueno, pues el artículo 96, yo creo que con esa imagen sacada de internet no nos vamos a olvidar, y todo va a girar alrededor de esto, el artículo 96, apartado 2. Voy incluso a leerlo, como hacen los profesores viejos. Aunque lo voy a leer muy rápido, las 31 palabras, luego lo voy a ir desgranando poco a poco. Dice, procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. Bien, no nos hemos enterado de nada, pero para eso está el profesor. O sea, vamos a ir poco a poco. Yo creo que de momento lo fundamental es limitarse a recordar que se trata del artículo 96 del Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, ahí pone el contexto español. El contexto español. Bien, ese señor que sale en la fotografía pues no necesita presentación en España. Es el presidente del gobierno. Y este fue el cartel electoral con el que ganó las últimas elecciones generales. El cartel dice, por el pleno empleo, motivos para creer. Bien, por el pleno empleo. Ahora mismo creo que hay más de 4 millones de parados en España. Esto fue en el año 2008. Pero claro, es el contexto en que se promulgó esta norma, que para mí es una norma aberrante, el Estatuto Básico del Empleado Público. Luego intentaré razonar por qué. Se promulgó esa norma en este contexto. ¿Y qué contexto era? Bueno, pues antes del crack de 2008. El crack está marcado por la quiebra de ese banco neoyorquino, un banco no comercial, un banco de inversiones, Lehman Brothers. Bien, pues las elecciones fueron antes de ese crack. Bien, una canción que me gusta mucho, que mis alumnos conocen seguro, de Mike Oldfield, Crisis, ¿qué crisis? En aquella época no había crisis. Se hablaba incluso de aterrizaje suave. Yo sigo con ese cartel electoral delante. Los políticos en general me merecen mala impresión. Es mi regla general. Luego hay excepciones que la hacen brillar. Por cierto, de casi todos los colores. Bien, es una época de euforia. Y la euforia es una mala consejera para legislar. ¿Sí? Es como si uno, por ejemplo, está bebido. Cuando uno está bebido y ha tomado copas de más, ¿puede hacer cosas serias? Pues yo dudaría. ¿Qué es lo que ha pasado? Luego hablaré un poquito más de esto. Pues en este contexto, es un contexto de euforia, y en ese contexto de euforia sale ese Estatuto Básico del Empleado Público, que yo diría que tiene poco que ver con la Constitución Española. La Constitución Española lo que decía es que tenía que haber un Estatuto de la Función Pública. Eso sí. Yo además soy funcionario público, soy funcionario del Estado, estoy muy orgulloso de serlo, pero lo que ha salido no es un estatuto de la función pública. Se han inventado ese nuevo concepto de empleado público. Yo no sé si aquí habrá sindicalistas, pero claro, ojo, los sindicalistas de trabajadores no me interesan a estos efectos. Lo que pienso es en sindicalistas de funcionarios, en sindicatos de funcionarios. Esto es peligrosísimo. Los funcionarios no hemos ganado nada, los laborales sí han ganado, los laborales al servicio de la administración, pero esto para nosotros los funcionarios públicos, que además lo ves en Europa, de algún modo es la élite, en Alemania, en Francia, los funcionarios no hemos ganado nada, y esto es peligrosísimo, porque luego hablaré de lo que ha ocurrido en Italia. Italia es mal ejemplo. Italia es un estado que no es un estado. Italia es de Roma para abajo la mafia. De eso hablaré después y de lo que ha ocurrido con la función pública en Italia, que parece pues, que es el modelo que se ha tenido en cuenta para legislar aquí en un mal momento, porque era un momento de euforia. Bien, ahí pone que este precepto, el artículo 96, que es el protagonista de lo que yo voy a contar, es un paso adelante sobre el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, lo he ilustrado con una imagen del ajedrez, que es uno de los deportes que yo practico. Yo practico tres deportes. Uno es el ajedrez, otro es la orientación. Aquí tenemos delante al presidente de la Asociación Gallega de Clubes de Orientación, el profesor Arufe Varela, un deporte del siglo XXI, un deporte desgraciado en Galicia, no por los clubes, sino por los políticos. Sí, eso hablaré después también un poco. No sé si está el señor Palmou aquí delante, nuestro gran amigo Jesús Palmou. A lo mejor viene después.
Sí, sí, bueno.
Que nos echó una mano, ¿verdad?, en esto, Alberto, pero vamos, aquí no hay nada que hacer en nuestra querida comunidad autónoma de Galicia. Luego hablaré de eso, porque el deporte es fundamental para los profesores universitarios. El profesor universitario es una persona que tiende a deprimirse. Sí, tenemos una clara tendencia a la depresión, que es una cosa mala. Por eso en la universidad hay tanta gente amargada. ¿Verdad, Alberto? Vivimos rodeados de amargados, ¿eh? Incluso en nuestra querida Universidad de La Coruña. ¿Y qué tiene el deporte? Bueno, pues es un poco eso del latín tan viejo, mens sana in corpore sano, son las endorfinas. Si practicas deporte, generas esa morfina natural y claro, pues te cambia el carácter. Quizá por eso yo soy feliz. Ajedrez, orientación y natación. Para mí la natación es una cosa higiénica, lo hago todos los días, maravilloso. Además, puramente democrático, en una piscina pública, no en un club de esos de gente rica. Yo soy clase media, maravilloso. Bien, un paso adelante, como el que ha dado ese peón. Y vamos a empezar a hablar un poquito ahora del precepto, aterrizando con un aterrizaje suave. La palabra clave es readmisión, reinstatement en inglés. Y la primera frase dice readmisión ligada al despido improcedente. Hombre, es una cosa importante. El empleado público, el trabajador, improcedentemente despedido, pues en principio tiene derecho a la readmisión. Despido improcedente. Fíjense que para un trabajador normal del sector privado, en principio la consecuencia de la readmisión está ligada al despido nulo. Aquí no. La ley es muy clara, esas 31 palabras que leí hace un momentito. Despido improcedente. O sea, en caso de despido improcedente de un laboral al servicio de la administración pública, readmisión. Por eso es un paso adelante sobre lo que dispone el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Fíjense, además, la segunda frase pone readmisión de trabajadores ordinarios. El trabajador ordinario es el trabajador corriente y moliente. O sea, aquí trabajador ordinario se opone a los del comité de empresa, a los delegados de personal, no digo que sean trabajadores extraordinarios. El colega de Santiago, el querido colega de Santiago, Javier Gárate, les llama trabajadores aforados. Bueno, pues claro, esos tenían otro régimen. Pero aquí esa consecuencia de la readmisión está ligada al hecho de ser un trabajador ordinario, común y corriente y moliente, improcedentemente despedido. Y la tercera frase dice que es una readmisión, la readmisión como derecho simple. Porque, por ejemplo, según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de un trabajador aforado, sea un miembro del comité de empresa, un delegado de personal, si lo despiden improcedentemente, él puede elegir. Tiene un derecho alternativo, tiene una opción, puede elegir entre la indemnización o la readmisión. Aquí no cabe elección. Es un derecho simple. Si se confirma que el despido de este señor, un trabajador ordinario, es improcedente, la consecuencia que anuda la ley directa e inmediatamente es la readmisión a su antiguo puesto de trabajo. Bien, ahí pone que ya tenemos alguna jurisprudencia. Sí, para nosotros la jurisprudencia es esencial. Nosotros, por encima de todo, somos teóricos. Y creo que tenemos nuestro sitio en la universidad. En la universidad también hay prácticos. A mí, por ejemplo, me ponen, yo que sé, a rellenar un TC, no sé. Vamos, duermo con una tranquilidad asombrosa. No, pero también tenemos nuestro sitio en la universidad. Somos teóricos y, bueno, pues tiene que haber pues muchos tipos de personas en el área, más bien el derecho del trabajo y la seguridad social. Nosotros decimos allí que es una hectárea, porque es enorme, una hectárea de conocimiento. Bien, pero claro, nosotros somos teóricos, pero no estamos desconectados de la realidad. Y lo que nos conecta con la realidad es la jurisprudencia. La realidad social, yo hablando incluso con toda franqueza, diría que no me interesa. La realidad social es cosa de sociólogos. A nosotros nos interesa la realidad social filtrada por la jurisprudencia, que esa es la realidad jurídica. Y en definitiva, nuestra misión es pronosticar, cosa bastante difícil, como decía un juez que conoce muy bien su obra, porque falleció hace ya un montón de años, Oliver Wendell Holmes, ¿verdad, Alberto? Pues pronosticar lo que van a fallar los jueces. Hacer un pronóstico razonable. Bueno, pues leyes y casos, que es lo nuestro. Ya tenemos alguna jurisprudencia. Bueno, pues hemos puesto una imagen de la justicia bastante neutra. Luego pondré algunas imágenes un poquito más bravas, a medida que vaya avanzando la intervención. La justicia. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Que de momento es jurisprudencia de suplicación. Para nosotros también verdadera jurisprudencia. Es la que dictan, la que fallan las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia autonómicos. A pesar de que la ley pues entró en vigor hace muy poco, pero claro, es una norma pues conflictiva. Y enseguida pues suscitó pleitos y esos pleitos pues en suplicación generaron jurisprudencia. Para nosotros es clarísimo que la doctrina de suplicación es jurisprudencia. O sea, aquí no sé si está el señor Souto, para estos del Tribunal Supremo, solo ellos crean jurisprudencia, pero vamos, eso no es verdad. Jurisprudencia es también la de suplicación. Bueno, pues según la jurisprudencia de suplicación que tenemos ya, alguna jurisprudencia de suplicación, la primera frase dice, solo trabajadores fijos. O sea, esa consecuencia de que la improcedencia del despido lleva aparejada la readmisión automática no se aplica a empleados públicos improcedentemente despedidos por su administración pública empleadora, que sean, por ejemplo, temporales, pues con un contrato precario. Lo echas, despido improcedente, ahí no hay readmisión, porque es solo para trabajadores fijos. O estos que se llaman indefinidos no fijos, que claro, es una categoría que conoce muy bien el Estatuto Básico del Empleado Público. O sea, estos digamos que entraron por la puerta de atrás. Los hicieron, tenían un contrato fraudulento, cosa muy frecuente en la administración pública. Por cierto, una vergüenza, porque la administración pues tiene que ser el empresario modelo. Pero bueno, como no ha habido ahí ni concurso ni oposición, ni concurso oposición, entraron por la puerta de atrás indefinidos no fijos. A estos tampoco se les aplica el artículo 96, apartado 2 del Estatuto Básico del Empleado Público, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la jurisprudencia de suplicación. Y la tercera frase dice, con o sin expediente previo, porque claro, la ley en principio es muy rígida, dice, presupone que la administración actúa bien, conforme a derecho, y que antes de echar a un trabajador por motivos disciplinarios le ha incoado un expediente disciplinario previo. Bueno, pues aunque no se haya incoado, es lógico, porque no se puede premiar a la administración pública infractora, aunque no se le haya incoado el expediente disciplinario previo, si es fijo y es improcedentemente despedido, readmisión. Bien, más jurisprudencia. Bien, esta foto es muy famosa. Es un trío. Porque voy a hablar de un trío de casos. Un trío de casos de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Español, de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo nuestro. Un trío de casos de los años 2000, 2001 y 2005. Bien, esta foto liga con la primera que había puesto, la del señor Zapatero. Porque yo diría que estos polvos trajeron los lodos actuales. Pues ese señor jamás hubiera sido presidente del gobierno. O sea, yo aquí no quiero hablar mal de él porque es que me da mal lo mismo. Pero claro, hay que ir a Europa. En Europa, ¿qué piensan de Zapatero? Y lo digo ahora mismo. Ayer estábamos en Bruselas. Pues que es un pobre hombre. Pero no por nada. Pues no habla inglés. Y claro, una persona que tiene que ir siempre detrás con un intérprete, cuando está hablando pues con Angela Merkel o con el que sea, pues da una imagen patética de lo que es España, ¿no? Pero yo creo que un presidente del gobierno, como este señor, que además lleva ya un montón de años, pues que le ponga un profesor de inglés todos los días. Lleva ya 7 u 8 años y algo debería decir. Voy a contar una anécdota del señor Zapatero y del inglés, porque la vi en la televisión, ya no estoy mintiendo, y se desarrollaba en una ciudad que conoce muy bien don Germán Barreiro, la ciudad de León. El señor Zapatero y León tienen algo que ver. Hacía un día espléndido, un día azul, como suele hacer, quizá frío, no lo sé, pero vamos, el día era espléndido en León. Y el señor Zapatero iba con el canciller Schröder, el alemán. Y bueno, pues había micrófonos ahí. Y le dijo: "The time is beautiful". Y haciendo así, además, claro, el otro le miró con una cara diciendo, pero bueno, ¿de qué pueblo, de qué montaña habrá salido este señor? Y es el presidente del gobierno de España, o sea, confundió el tiempo atmosférico con el tiempo horario, o sea, de vergüenza ajena. Y claro, lo hemos visto ahora, pues va siempre con un intérprete detrás. Yo creo que en eso sí estoy de acuerdo con otro político. Yo creo que para ser presidente del gobierno hace falta en España algo más que tener 18 años de edad cumplidos. Pero bueno, estos polvos, esa foto, el trío ese famoso de Buscado, trajeron el lodo actual, pero ese señor es presidente por accidente, porque ni siquiera los de su mismo partido apoyaban por él. Y desde luego da una imagen bastante patética de lo que es España. Pues la imagen antitética de la que da el deporte. En deporte sí que somos los primeros. Bien, pues tenía que hablar de un trío para que se nos quede, porque yo tengo que hablar siempre para alumnos que en principio no están interesados en lo que estamos diciendo, ellos piensan en otras cosas, y pues bueno, pues de algún modo hay que atraer su atención. Voy a hablar de un trío de casos, una trilogía de 2000, 2001 y 2005. Bien, como pone esta frase, había grupos, algunos grupos de empleados públicos que ya disfrutaban de este derecho antes de 2007. O sea, antes de que se promulgara el Estatuto Básico del Empleado Público. Es la negociación colectiva de los empleados públicos, se negociaba el convenio colectivo y, bueno, pues, si nos despides improcedentemente, readmisión. Con unas u otras palabras, con unos u otros términos, normalmente suelen ser administraciones débiles. Perdona lo que voy a decir ahora, Fernando. Pero, por ejemplo, uno de los casos se refiere al convenio colectivo único de la administración autonómica del País Vasco. En la administración del Estado eso no existía, es como pone de relieve la tercera frase. Cuanto más fuerte la administración, pues claro, mayor poder tiene para resistirse a las demandas sindicales. Las administraciones más frágiles, las locales, pues al jefe, al alcalde del ayuntamiento, vamos, se le echan encima y firma lo que sea. Y alguna administración autonómica, por cierto, también aquí en Galicia, también el convenio colectivo único de la Xunta, los empleados públicos, laborales de la Xunta tenían este derecho, con unas u otras palabras. Y eso es lo que pone de relieve esta jurisprudencia. Pues claro, eso generó pleitos. Y de esos pleitos vamos a seguir tirando, de ese trío de casos. Porque, como digo ahí, no es un trío meramente histórico. Tampoco el de las Azores, porque yo digo que el polvo ese trajo el lodo actual. Además, una cosa de locos, porque claro, habría que hablar con este señor Aznar. Al lado de Bush y del inglés. Bueno, nosotros como coruñeses eso no lo entendemos. El inglés siempre ha sido el enemigo. María Pita. María Pita contra los ingleses, claro, contra Drake, Howard. Digamos, una especie de perversión de nuestras alianzas históricas que nunca han estado con los ingleses. Pero bueno, ya digo, aquellos polvos trajeron, nosotros como coruñeses lo entendemos perfectamente. Bien, no es un trío de casos meramente histórico, como decimos ahí. Y he elegido esta imagen porque, si traigo a colación el trío, es no para plantear problemas, sino para ofrecer soluciones. Bien, voy a hablar de dos problemas. Es un número que no me gusta. Nosotros siempre preferimos el número 3, ¿verdad, Alberto? Pero bueno, por razones, digamos, pedagógicas, aquí tengo que hablar solo de dos problemas. El primer problema, como pone de relieve la frase, es mejorar el artículo 96.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Pero claro, acabo de contar que este artículo no cubre a todos los empleados públicos, solo a los que son fijos y resultan improcedentemente despedidos. Pero en un convenio colectivo se podría pactar, por ejemplo, que los indefinidos no fijos tuviesen este derecho. O, por ejemplo, los trabajadores al servicio de empresas que son de titularidad municipal, pero claro, son empresas privadas. ¿Eso se podría pactar? Pues sí. Según ese trío de casos histórico, que claro, toma como referente el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, porque vamos, es una norma mínima, es derecho necesario relativo. Y por lo tanto, como es derecho necesario y relativo, puede ser mejorado. Bien, aquí nuestro término de comparación es el artículo 96.2. Eso se puede mejorar también por convenio colectivo. Otra cosa es que la administración pública empleadora pues ceda. Segundo problema, esto es una tragedia siempre en España. ¿Qué pasa? What about? ¿Qué pasa con el artículo 280 de la Ley de Procedimiento Laboral? España es el país de la chapuza. Entonces, modifican las normas sustantivas, pero se olvidan de la Ley de Procedimiento Laboral. Y claro, eso había pasado también pues históricamente. La Ley de Procedimiento Laboral establece un procedimiento en lo relativo a ejecución, pero contemplando solo dos casos. Que el despido sea nulo, que no es nuestro caso, o que si es improcedentemente despedido, un representante unitario de los trabajadores haya optado por la readmisión. Pero solo esos dos casos, pero no estos otros. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, pues el Tribunal Supremo, en esa trilogía histórica, que por eso no es histórica, pues ha dicho, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto hay que interpretarlo en sentido lato. Si se ha pactado en el convenio colectivo, ese habrá que cumplirlo. Y entonces, por analogía, se aplica el artículo 280 y el artículo, sobre todo, 282 de la Ley de Procedimiento Laboral. ¿Qué le vamos a hacer? Los políticos no saben en derecho procesal, no les interesa, y así nos luce. Por cierto, se habla ahora de que se va a modificar la Ley de Procedimiento Laboral. Nosotros, esto es el derecho comparado. Claro, lo que es una vergüenza es eso de la personación. O sea, que tú tengas que ir al juzgado a personarte y encima redactan un papel diciendo que te has personado. Bien, en Inglaterra llevan 14 años manejando Internet. Inglaterra es un país civilizado. Son muchos más que nosotros, tienen tribunales laborales. En Inglaterra todo se hace por Internet. O sea, puedes plantear una demanda por Internet, contestarla por Internet. Eso es malo. Pero yo no sé qué pensaréis los abogados, pero claro, esto se lo cuento a los alumnos. Estamos en la edad de piedra, es que lo nuestro es jurásico. España es un país antiguo, de papeles. Porque para ellos Internet es su vida diaria. No les interesa la televisión, les interesa Internet. Bueno, pues ahora que se dice que va a haber una nueva reforma, una nueva ley de la jurisdicción laboral, a ver si modifican esto, que es una cosa pequeña, porque además pues, no es problemática, porque ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, pero sobre todo a ver si se enteran de lo otro. El email es una cosa normal. Es probable incluso que su señoría lo tenga también. No se puede escribirle un email a su señoría, lo tiene todo el mundo, también nuestros alumnos. Entonces, a ver si se enteran de que estamos en el siglo XXI, ya no es el siglo XX, y mucho menos el XIX. Bien, ahí pone el resultado. ¿Y qué ha producido esta norma, para mí aberrante, y este precepto? El artículo, ¿qué resultado ha producido el artículo 96, apartado 2 del Estatuto Básico del Empleado Público? Bueno, pues para que me entiendan bien, lo que ha producido es que en España hay tres ligas. palabra deportiva, tres ligas de trabajadores españoles. Bien, he elegido una picture con las superligas. Pues todo el mundo sabe lo que es la Bundesliga, la Premier League. Aquí es Liga BBVA, ¿verdad? La primera división, la portuguesa, etcétera. Bueno, ¿quiénes juegan en la primera división? Los empleados públicos. Claro, son trabajadores de primera división. ¿Por qué? Porque tienen ese derecho, ese privilegio, si son improcedentemente despedidos, a pesar de tratarse de trabajadores ordinarios, readmisión. Y además, ya resuelto el tema, el bollo, el barullo, como diría Germán, de la ley de procedimiento laboral, pues no problem at all, pues no hay ningún problema. En la primera división juegan los empleados públicos. Segunda división. Bueno, pues los trabajadores del sector privado. ¿Por qué? Porque a eso se les aplica el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Si yo echo a la calle injustamente a un trabajador, soy empresario, a un trabajador del sector privado, bueno, pues ¿quién elige? Elijo yo, que soy el empresario. El empresario suele elegir normalmente pagar una indemnización y a la calle. Porque claro, le ha ganado el pleito en el juzgado. Yo a ese señor ya no lo quiero ver en la empresa. Las indemnizaciones suelen ser además de risa. Ese es otro tema del que, ¿verdad, Alberto? Podíamos hablar mucho, porque aquí solo se tiene en cuenta, digamos, el tiempo que has estado en la empresa. Pero da lo mismo aquí, en España, despedir a un padre de familia que tiene 5 hijos que a una criatura de 22 años. Eso no puede ser. Eso solo pasa aquí, en España. Pero bueno, segunda división en este tema concreto, resultado de esa modificación legislativa en época de euforia, pues los trabajadores del sector privado. Pero tenemos una tercera división, que podría ser incluso la quinta, no sé, la regional. ¿Y quiénes juegan en...? ¿Qué son los parias? ¿Quiénes son los parias en España? Bueno, pues la tercera liga, ahí pone, trabajadores autónomos económicamente dependientes. Sí. Esta es otra norma promulgada en plena euforia. Es otro estatuto. Se dio por los estatutos. Y ahora es el estatuto del trabajador autónomo. Copiaron mal la legislación alemana, eso lo sabemos, ¿verdad, Alberto? Perfectamente. Y aquí tenemos los parias. Lo que pasa es que no se ha enterado el empresario privado español de que existe esto. ¿Sí? Las normas no las lee nadie, las publicaciones científicas menos. En España, para mantener en el secreto más riguroso y más absoluto, no hay como publicar un artículo en una revista científica. Pues no se entera nadie. Estos son los verdaderos parias. ¿Sí? Es indistinguible. ¿Sí? Es incluso la legalización de un fraude. ¿Sí? Lo hemos visto. ¿Sí? Pues la empresa, no me importa decirlo, pero la empresa Bimbo. ¿Sí? Esta que ha convertido ahora, por cierto, gracias a no es un convenio colectivo, no me acuerdo del nombre, se llama algo así como instrumento de negociación colectiva o algo así, una cosa aberrante, pues 3.000 trabajadores los ha convertido en 3.000 transportistas autónomos económicamente dependientes, que claro, esto es despido libre, esto no es, a veces, es el siglo XIX. Pero bueno, la época de euforia, el contexto ese anterior a la crisis que no existía. Pero lo nuestro es el derecho comparado. Y ahora, derecho comparado continental. Bueno, pues vamos a ver tres países. Yo creo que tampoco necesitan presentación. La señora Angela Merkel, a mí me cae de maravilla. Bomba, ¿eh? Además son patriotas. Incluso ahora, bueno, pues gobierna más holgadamente, pero antes en Alemania era Die Große Koalition. Algo así como el PSOE y el PP juntos gobernando en Alemania, porque es otro país, eso en España es inconcebible, es un país serio, es un país maravilloso, un país que vale la pena conocer, un país de orden. De eso nos hablará luego Alberto, que claro, lo conoce de maravilla, habla y escribe alemán como Los Ángeles, un país de orden. Bien, Sarkozy, hombre, a mí me parece bien que se haya casado con Carla Bruni, ¿sí? Yo creo que ha hecho de maravilla. Y el otro sí me cae bastante gordo, Berlusconi. Pero quiero llamar la atención sobre un hecho que pone de relieve la foto. Están hablando. ¿Y tienen intérpretes? No, estarán hablando en inglés, supongo. Pero aquí Zapatero no podría estar en esta foto, o quizá con uno colgado detrás, claro, que le estaría traduciendo lo que dicen unos y otros. Bien, pues otro trío. ¿Qué pasa en Italia? En Italia no hay ligas. No, en Italia no hay trabajadores de primera división, aunque es un país que no nos convence, porque en Italia se produjo la privatización de la función pública. ¿Sí? Es la reforma Bassanini, por cierto, tema que conoce muy bien Alberto Arufe. En Italia, ¿qué ocurría? Que la función pública se había metido la mafia. Y claro, el funcionario público tiene estatus. Nosotros no tenemos un contrato. Un contrato se puede romper en cualquier momento. Lo puede romper, por ejemplo, el rector de la universidad. Se equivoca, despide improcedente y a la calle. Bueno, ahora ya no con si eres fijo. Pero y por eso privatizaron la función pública, porque estaban allí metidos los mafiosos, y salvo los carabinieri, que es como la Guardia Civil, los diplomáticos, el ejército, lo que les queda, que no es un país así muy militarista. Y en la universidad es un follón, ¿verdad, Alberto? No sabemos qué pasa realmente con nuestros colegas italianos, porque algunos dicen que son funcionarios, otros que son contratados. Pero en Italia no hay divisiones. En Italia se aplica el artículo 18 de lo que ellos llaman popularmente Estatuto de los Trabajadores, Estatuto dei Lavoratori y, en principio, readmisión. Con una pequeña salvedad, que es lo de las pequeñas empresas, pero eso hablaré ya dentro de un momento y me callo. En Alemania tampoco hay ligas. En Alemania la regla general, si el despido es injusto, es la readmisión. Igual que en Italia, lo que ellos llaman Weiterbeschäftigung, que es una manera de proteger integralmente al trabajador. Si el despido es injusto, el empresario tiene que cargar con el mochuelo y el país funciona. De nuevo también con la salvedad de que las pequeñas empresas están al margen de todo esto, de eso hablaré al final. Y en Francia tampoco hay ligas. En Francia la regla general es la indemnización. O sea, si el despido es injusto, irregular, como dicen ellos, indemnización. Ahora, un régimen de indemnización es muy distinto del que tenemos aquí en España. Bien, ¿en qué estoy intentando demostrar? Bueno, pues que España es otra vez diferente. Spain is different. Paella, corridas de toros, y en empleados públicos, pues una primera división que no existe en el mundo que nos rodea. Para nosotros el derecho comparado, y ya me callo, es también los Estados Unidos. Esto es fundamental. Finalmente, el derecho de los Estados Unidos de América. Son antipáticos, pero hay que conocerlos. ¿Sí? Incluso nosotros, ¿verdad?, aunque hemos estado dedicados, Alberto, pues muchísimo al derecho alemán, el año que viene nos vamos a Estados Unidos. O sea, a mí me apetece volver allí, Vamos a hacer la cosa que yo creo que bastante bien, porque hay que conocerlos. Yo creo que la historia se repite, como decía Arnold J. Toynbee. Y hay ciclos históricos, y ellos son ahora mismo Roma. Hace 2000 años ellos son Roma, y nosotros somos Grecia. O sea, culturalmente muy superiores. Por ejemplo, el hecho de que se haya abolido en Europa la pena de muerte, pues yo creo que es un progreso cultural evidente. Ellos siguen todavía allí con sus inyecciones letales, sus sillas eléctricas, eso no. Pero claro, ellos son el centro del mundo. Ellos exportan su derecho, además, vía multinacionales. Ellos mandan hombres a la luna, nosotros no. Y claro, hay que ver cómo son las universidades norteamericanas. Lo de Bolonia es un intento de copiar la estructura universitaria anglosajona. Hay que conocerlos, aunque sean antipáticos. Bien, en Estados Unidos lo que hay es despido libre. En principio, pues no nos interesa. ¿Sí? Despido libre, eso ellos lo llaman eufemísticamente at will, es decir, a voluntad. ¿Sí? El empleo privado. La regla general es el despido libre. Pero es que ocurre lo mismo en el empleo público. Por eso no hay ligas. O sea, están todos igualados por abajo. ¿Sí? Pero hay despido libre también en el empleo público. Esto lo acaba de confirmar en la Corte Suprema de los Estados Unidos en un caso muy famoso, el caso Enquist, que es del año 2008, un caso que conocemos muy bien, incluso lo hemos traducido íntegramente al castellano en nuestro anuario, el anuario coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, de una persona bastante antipática que es el juez presidente de la Corte, el juez Roberts, que conoce muy bien también Alberto Arufe, que por cierto dice que los profesores universitarios no valemos para nada. Pero bueno, allá él. Pero Estados Unidos, y ya con esto me callo, o sea, allí no hay ligas tampoco, porque en principio hay despido libre. En Estados Unidos sí que han generado un tema que es fundamental. De
entonces yo tengo que, aprovechando que esto tiene que ver con el derecho del trabajo, pues hablar un poco de las estructuras del derecho del trabajo. Se acaba de modificar ahora la legislación laboral. El sábado pasado, cuando nosotros estábamos por ahí fuera, pues se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva ley esta, que no va a resolver nada. España tiene un problema de reformas estructurales. Y la estructura principal del empleo en España, que no se ha tocado esa ley, incluso se ha exacerbado esta estructura, es que para el derecho del trabajo español es lo mismo la tienda de la esquina que la General Motors. Eso solo pasa en España. O sea, la tienda de la esquina, una mercería, una zapatería, igual, pues no sé, que una petroquímica o que un banco, me da lo mismo. Eso solo pasa aquí en España. Los Estados Unidos es el país que inventó esto de las exenciones a las pequeñas empresas, que es el tema que queremos estudiar. Lo que ellos llaman la tienda de la esquina. Esas empresas no tienen que cumplir ningún tipo de legislación laboral, ni siquiera la antidiscriminatoria. Ese tema sí lo hemos estudiado a fondo. Eso es posible en los Estados Unidos porque ellos han ratificado los pactos antidiscriminatorios de la ONU con reservas. Y claro, para ellos una reserva esencial es proteger la pequeña empresa. Eso en España no se ha tocado. En España, incluso con cifras estadísticas, ¿verdad, Alberto? Tema que no, nosotros no nos gusta porque eso es cosa de sociólogos. España es el país del mundo en que las pequeñas empresas crean menos el porcentaje menor de empleo. Que es una cosa sorprendente. Pero las pequeñas empresas son millones. Es la gran mayoría de las empresas que hay registradas en la Seguridad Social son pequeñas empresas y, sin embargo, generan muy poquito empleo. Es imposible con la cantidad de cargas que hay laborales y de seguridad social, y esa estructura no se ha tocado en España. Con lo cual seguimos un poco más de lo mismo. Y ya con esto me callo, muchas gracias por su atención y me pongo otra vez a tus órdenes, Fernando, para lo que quieras mandar.
Bien, muchas gracias, Jesús, por todo, especialmente por la riqueza de tu exposición, por lo distraído de tu exposición, por la alegría que le das a la vida académica frente a la depresión en la que todo el mundo se acaba sumergiendo y, sobre todo, por haberte ajustado tan escrupulosamente al tiempo. Se nota tus visitas constantes a Alemania y a Estados Unidos, en donde, como me decía un gran amigo, aquí el tiempo, y me refiero al horario, es un enemigo, no como en España, que es un amigo. Alguna cosa tenemos buena. En cualquier caso, de verdad que muchísimas gracias, sobre todo porque es cierto, nuestro país no es ejemplo de muchas cosas para nuestra desgracia y de aquello de lo que somos ejemplo, pues resulta que no nos enorgullecemos. Estuve a comienzos de agosto en Estados Unidos y era sorprendente. Yo no entiendo nada de fútbol, pero nada es nada, absolutamente nada. Y son realmente educados, son muy educados. Y en cuanto tenían ocasión, nos felicitaban. Y al principio no sabía por qué. Luego ya te iban diciendo que era por el fútbol. A la séptima o octava vez que me felicitaron, le dije, hombre, ¿me podía usted felicitar por Velázquez, por Goya, por Miguel de Cervantes, por San Ignacio de Loyola, por San Juan de la Cruz o por Hernán Cortés? Y me dio un corte tremendo aquel extraordinario jefe de comedor diciéndome, oiga, el fútbol es muy importante. Y es cierto, mucho más importante de lo que yo me creo. Y sobre todo si se traen las ligas al mundo académico laboral del derecho del trabajo para explicar tan pedagógicamente las cosas. Pero son educados y no solamente eso, sino que son respetuosos. Tremendamente respetuosos, tienen respeto por las cosas. Los taxis de Nueva York, que son unos grandes Ford inmensos, ya los conocemos. Pues la policía de Nueva York usa los mismos vehículos, del mismo tamaño. Y en las puertas de la policía, ocupando las dos puertas de cada lateral, pone con letras gigantescas: respeto, amabilidad, profesionalidad. Esta es la policía de Nueva York. Desde luego no quiero hablar mal de la policía española, pero los de mi pueblo son unos chulos increíbles. Y respeto al pasado. Yo me quedé tremendamente sorprendido y encantado por ver una sociedad como aquella. Cuando, con ocasión de ir a ver a mi hijo a Londres, fui a visitar la Corte Suprema de Londres, el Tribunal Supremo de Inglaterra. Qué curioso, está al lado de la London y los magistrados salen constantemente a la biblioteca. A la biblioteca de esa maravillosa universidad. ¿Sabéis cómo se llama la sala más importante del Tribunal Supremo inglés? Tomás Moro. Sí, sí, un sujeto que dicen que le asesinaron para que no se generase otra guerra civil y que acabaron en otra guerra civil. Tomás Moro. Pues bien, yo no tengo nada que añadir a lo que ha dicho nuestro querido Jesús. Y lo que sí que quisiera es que si alguien quiere hacerle alguna pregunta, pues que se la dirija, porque será una delicia. Bueno, pues felices también nosotros, porque todo el mundo ha quedado encantado y en plenitud. Muchísimas gracias, Jesús.
Feliz yo.
Vamos a pasar al siguiente conferenciante.